Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, pues ya estamos de regreso y en la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli hay participación del auditorio. Antes de escuchar de nueva cuenta la efeméride musical, saludos para los taxistas, los amarillos, los taxis de plataforma que generalmente escuchan la estación de las noticias. Muy amables y muchas gracias por su lealtad. Se comunica el señor Rubén Villa, excelente efeméride, saludos a todo el equipo de Radio Metrópoli y buen día, muchas gracias don Rubén. Menciona María de Jesús que Morena no se cansará hasta vernos como Cuba. Alfonso García, el presidente Calderón quiso apagar la lumbre con gasolina y se triplicaron los muertos y la delincuencia, y con García Luna al mando de la seguridad. Peor todo esto. Tenemos con el tema de las desapariciones desde prácticamente el 2007. En la administración de Felipe Calderón, sí. Efectivamente, después de que se le declara la guerra al narco, pero aumentan las cifras, o sea, administración tras administración. Fíjese cuántas llevamos: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum.
Sí. Y hay un dato importante que nos compartía el presidente de SOS México, capítulo Jalisco, que cuando se habla de cifras de homicidios, jamás se cuentan las personas que son encontradas en las fosas.
Exacto.
Entonces, imagínate, si los homicidios son muchos, imagínese si sumamos a los restos y las personas que son encontradas semienterradas en diferentes fosas, ¿no?
Y bueno, Jalisco también es líder a nivel nacional, no solo en desaparecidos, sino también en fosas clandestinas. Y el rancho Izaguirre, al margen de que la autoridad lo descarta ya como centro de exterminio, era un centro de adiestramiento donde se reclutaba de manera forzada jóvenes.
Sí.
El reclutamiento forzado estaba denunciado desde hace buen tiempo en Jalisco y bueno, los medios de comunicación de manera puntual le daban seguimiento a lo que sucedía en la central camionera. Enrique Alfaro lo negaba.
Lo negaba, sí.
Enrique Alfaro lo negó una y otra vez hasta que el rancho Izaguirre pues te reventó la realidad en la cara.
Sí, por supuesto, y no solo lo negaba, se enojaba y tachaba de mentirosos a quien
a los medios,
sí,
a los reporteros, entonces,
sí.
Pues bueno, como dicen, cuando la realidad no concuerda, peor para la realidad.
Exacto, sí.
Eso es lo que pasó con nuestras autoridades. Fernando Ramírez dice que la presidenta municipal de Guadalajara quiere las calles limpias y sin embargo no multa a los camiones recolectores, que por donde quiera exprimen los camiones y dejan basura en las calles a la hora de hacer esta acción. Producen contaminación y mal aspecto, así es de que pide don Fernando Ramírez que la autoridad sea autocrítica y también le exija a los camiones recolectores que hagan el trabajo de manera adecuada. Una persona que no desea dar su nombre, pero nos pide discreción, él menciona que Lagos de Moreno también sufre de asaltos, no solo Teocaltiche. Entre León y Lagos, estamos olvidados por la autoridad. Hay robos de automóviles, asaltos a mano armada. Lagos de Moreno es una de las zonas complicadas de la entidad, ¿no?
Sí,
y de las más bonitas,
aparte,
pero en materia de seguridad complicada por el punto estratégico y por el control de la delincuencia organizada, como lo mencionaba el propio Emilio Álvarez y Casa.
Sí, claro, y como lo decía Uzi, ¿no? Es muy triste ver Teocaltiche, es un pueblo precioso.
Fíjate que cuando estuvo Uzi cubriendo la nota, fue a Teocaltiche, nos envió algunas imágenes, eran postales, el
sí,
pueblo
claro.
Muy bonito,
sí.
Pero ni un alma.
Sí, es lamentable lo que se vive ahí, es de los pocos pueblos que conservan justamente esa esencia de pueblo como tal, y que el crimen organizado acabe con esto es terrible. Son las 7:24 de la mañana, vamos ya con la información local, temas de seguridad a cargo de nuestro compañero Fernando Núñez. Fernando, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos esta mañana de jueves. Fuerte abrazo para todos los que nos escuchan a través, ya sea de su trayecto a casa o a su trabajo o para quienes están en su domicilio. Por supuesto, decirles que en materia de seguridad han ocurrido algunos acontecimientos importantes durante las últimas horas. Uno de ellos tiene lugar en la colonia El Carmen del municipio de Guadalajara. Justo al filo de la medianoche se registró un fuerte incendio en una vivienda. Esta, que pues se ubica ahí en esta colonia, luego de que pues una situación se saliera de control debido a que la familia que habitaba en este domicilio de las calles Ricardo Palacios y Enrique Osornio, pues se dedicara a la acumulación de productos reciclables, principalmente plástico, cartón, pero que también tenía una acumulación importante de madera y muebles. Pues esto hizo que el fuego se propagara con gran rapidez y que alcanzara una pues considerable intensidad. Incluso al arribo de elementos de protección civil y bomberos, se logró trabajar de manera coordinada para poder rescatar a dos mascotas que se encontraban al interior de este domicilio. Bueno, pues debido a este trabajo que se lleva a cabo en coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública, quienes pues resguardaron el perímetro y apoyaron para que las personas cercanas pudieran evacuar, se logró controlar y sofocar el fuego sin que este se propagara a viviendas aledañas o sin que se registraran personas lesionadas. Eso sí, tendrá que hacerse una investigación importante para conocer cómo es que se originó el incendio y valorar si es que se generó algún tipo de daño estructural debido a la intensidad del fuego. Pero también contarles, compañeros, que en el municipio de Guadalajara se registraron dos acontecimientos violentos. Uno de ellos tiene el lugar en la colonia Oblatos. Durante esta noche madrugada, las autoridades se movilizaron hasta este punto luego de que fueron alertadas sobre un robo en proceso. A la llegada de los elementos, se percataron que un delincuente de los que había ingresado a este domicilio estaba retenido por parte de los afectados, quienes señalaron que incluso uno de sus familiares pues había tenido que ser trasladado a recibir atención médica hasta un hospital privado luego de resultar herido de bala. Trasciende también que tres delincuentes más habrían escapado del lugar tras haber ingresado a este domicilio de la colonia Oblatos. Autoridades señalaron que a este hombre se le aseguró un arma de fuego y un vehículo en el que habría llegado a cometer este crimen hasta esta vivienda. Y en otro caso, rápidamente les cuento que un joven de aproximadamente 25 años de edad llegaba a su domicilio de la colonia Lomas del Paraíso. Este ya era esperado por otra persona, quien disparó en su contra en repetidas ocasiones y posteriormente huyó del lugar a bordo de una motocicleta. Las autoridades trasladaron a este joven con varias lesiones de proyectil de arma de fuego, al menos, según lo señalado por la autoridad competente, 6 disparos se habría presentado este joven, por lo que se encuentra en estado grave de salud. Compañeros, en materia de seguridad, parte de los acontecimientos más relevantes de las últimas horas. Mi reporte.
Bien, pues, sí, Fernando, muchísimas gracias por el reporte y te escuchamos en el espacio de las 8.
Continuamos pendientes, compañeros, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Vamos a tener también a UCI Toledo, pero ya está prácticamente el espacio de deportes aquí encima. Entonces nos esperamos, Vicente, y le marcamos después a UCI, nada más para adelantarle pues que tendremos también otro reporte informativo. La señora Peregrina, sobre el tema del agua, dice que sobre el aumento, ¿a dónde va ese dinero si lo usan para, si en realidad lo utilizan para lo que tienen que utilizarlo? Y la señora Mari, sobre el tema de la delincuencia y los desaparecidos, dice que los presidentes le echamos mucho la culpa, pero los padres también damos mucha libertad a los jóvenes en el materia de seguridad. Está borrado por completo el país. Pues es lamentable lo que se vive en la actualidad en México, pero bueno, tenemos años con estos problemas de inseguridad muy graves y con el avance de la delincuencia organizada. Y es como esa metáfora de la rana, ¿no? Que la pones en agua caliente y va subiendo el agua. Lo normaliza hasta que prácticamente se quema.
Así es. Para la señora Peregrina, pues es la promesa, o es la justificación que hizo el CIAPA, incrementar 12% para poder pues salir de la cuerda floja. Así lo dijeron sus directivos, que estaban en la cuerda floja y que si no se hace ese incremento, pues habría problemas muy muy severos. Hay también participación por parte del auditorio a través del WhatsApp, nos dice Alfredo Martínez. Estoy leyendo sobre los narcobloqueos que hubo ayer en tres estados del país, entre ellos el nuestro. Ninguna nota menciona a cuánto ascienden los daños, pero me imagino que son millonarios. Esto lo menciono porque luego hay personas que contrató de evidencia y nomás por defender al gobierno en turno afirman que estos tipejos no se meten con gente inocente. ¿Creerán que los criminales llevan sus propios vehículos para bloquear las carreteras? Buen punto.
Lo cierto es que sí, yo conozco todavía estas alturas, después de años de estar retratando un poco el fenómeno de seguridad, conozco estas alturas a gente que dice que solo a los malos les pasan cosas de ese tipo. A gente que andaba en cuestión de drogas o que tenía algún tipo de relación con el crimen, y esto es totalmente falso.
La propia autoridad lo hacía, ¿te
sí,
acuerdas?
Claro, porque Fiscalía. Criminaliza, pero es totalmente falso.
Había testimonios de madres que iban a denunciar la desaparición de su hijo y lo primero que le decía el MP, ¿en qué andaba metido?
Sí, no.
Oiga, espéreme poquito, pues, ¿no? Es sí. Revictimizar a las personas que sí. Son... pues parte de estos delitos.
Y bueno, que hay, creo que hay ejemplos para dar y repartir sobre personas inocentes que se han visto involucradas en, por ejemplo, en esto, en enfrentamientos, ¿no?
Sí, claro.
En enfrentamientos entre el crimen y la autoridad, o el crimen y el crimen. Así es de que decir que solo le pasa a gente que anda en eso es una mentira.
Sí, claro. La verdad es que la violencia ha escalado tal que usted y yo podemos, ojalá que no, pero nos puede pasar a cualquiera.
Bien, pues Edgar, vamos a hacer una pausa, ya estamos en el tiempo de deportes, escucharemos en unos minutos más a Manuel Trujillo Soriano.
Continuamos con más, 7:33 de la mañana, y ya está en cabina Manuel Trujillo Soriano con toda la información deportiva.
Gracias, gracias Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, pues vámonos con lo más reciente, lo más importante, que fue sin lugar a dudas el juego de ida de semifinales de la Conca Champions, que disputaron anoche Tigres y Cruz Azul en el Estadio Universitario allá en Nuevo León. Rodolfo Rotondi abrió el marcador por la máquina, y a 4 minutos del final, Juan Purata igualó por los felinos al aprovechar un error en la marca del equipo Cruz Azul. Cruz Azul se quedó a escasos 4 minutos de haber sacado un importantísimo triunfo que le hubiera dado una ventaja cómoda para el juego de vuelta. Llega con ventaja ciertamente porque en este torneo es de los pocos todavía que cuenta el gol de visitante para definir a un ganador. Total que salen con empate a 1 y el técnico de la máquina, Vicente Sánchez, reitera que van con todo por la Copa de la CONCACAF. Aquí lo escuchamos.
Vinimos a buscar resultados, desde el primer minuto lo intentamos buscar por todos lados, encontramos el gol, luego al final nos cae un gol. Lo importante es que lo intentamos en todo momento ir a buscar resultados para ahora ya el segundo partido. Igual es un juego de semifinal, son juegos muy cerrados, muy apretados. Vamos por todo, en Cruz Azul siempre la exigencia es ganar, es un torneo internacional, es muy importante, así que cada día entrenamos para ir mejorando y cada día encontrar un mejor funcionamiento y en este caso poder llegar a la final.
Pues es la intención del técnico de Cruz Azul. El juego de vuelta se va a celebrar el próximo jueves en Ciudad Universitaria. En la otra semifinal, hoy el Vancouver Whitecaps se enfrentará al Inter Miami. Entre estos equipos tendremos los dos que disputarán el torneo de campeones de la CONCACAF, y por lo pronto pareciera que Cruz Azul sale con ligera ventaja, pese a que el marcador terminó con empate a 1. Y arrancó la liguilla de expansión del fútbol mexicano con empate a 0 entre Morelia y Atlante en la capital michoacana, mientras que en Tampico la Jaiba Brava venció 1-0 al Celaya con solitario tanto de Juan Santa Cruz. Hoy Venados de Mérida recibe a Mineros y los Leones de la UDG visitan al Tepatitlán. En la liguilla femenil, Juárez y América empataron a 2 allá en la frontera, y aquí en el Estadio Jalisco, Atlas igualó a 1 con Pachuca. El técnico de las Tuzas pues lamentó que su equipo haya, así lo dice él, regalado el primer tiempo. Escuchamos a Óscar Torres, entrenador de Pachuca Femenil.
Mejorar, no regalar tiempos. Regalamos un primer tiempo, regalamos algo que no está en nuestros planes de hacerlo. Lo regalas, complicas el juego, hay que armar contracorriente y se le complica el partido. Entonces, regalar en liguilla, pues no se puede. Si en torneo regular no se puede, en liguilla menos. Ese fue lo que nos sucedió, que no jugamos de una manera como venimos jugando y complicamos el juego nosotros.
El juego de vuelta entre Atlas y Tuza se va a disputar el sábado en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Hoy el turno será para las Chivas, que reciben a las 19 horas en el Estadio Akron a las Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Directivos de Atlético San Luis, Xolos de Tijuana y Tigres aseguran que no hay condiciones en el fútbol mexicano para que regrese el descenso, pero sí para el ascenso, aseguraron Miguel Ángel Gil del equipo potosino y Carlos Alberto Hank de los Xolos de Tijuana. Gil Marín dijo además que lo mejor que le pudo pasar al fútbol mexicano fue que no prosperara el proyecto del fondo de inversión. En el fútbol internacional, con algunos apuros, Real Madrid derrotó de visitante 1-0 al Getafe con anotación de Arda Güler en partido de la fecha 33 de la Liga de España y se mantiene a 4 puntos de distancia del líder Barcelona, a quien enfrentará el sábado en la final de la Copa del Rey. El Milán derrotó 3-0 al Inter en el juego de vuelta de semifinales y con marcador global de 4-1 clasifica la final de la Copa de Italia. Lo malo fue que el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez no fue tomado en cuenta para jugar y se quedó en la banca. El serbio Luka Jovic fue la figura de los rossoneri al marcar un doblete. En la final de la Copa de Italia, Milán enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Bolonia y el Empoli, que se define el día de hoy. Bolonia va ganando 3-0 en el marcador global. Con gol de cabeza del mexicano Julián Quiñones a un minuto de que terminara el partido, el Al-Qadisha empató a uno de visita con el Al-Kaleh para ubicarse en el quinto lugar de la clasificación general de la Liga de Arabia Saudita y está a 4 puntos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que ocupa la última posición que garantiza pase a la Champions League de Asia. Información de béisbol, el pitcher mexicano Andrés Muñoz llegó a 8 salvamentos en la temporada de las Grandes Ligas y sigue sin carreras limpias admitidas, después de que los Marineros de Seattle derrotaron ayer 8-5 a los Medias Rojas de Boston. Y aquí en el Parque Panamericano de Zapopan, bueno, pues con gran labor a la ofensiva, los Charros de Jalisco conectaron 17 hits para vencer por paliza de 18-6 a los Algodoneros de Unión Laguna en el segundo juego de la serie de la Liga Mexicana de Béisbol que se celebra en Zapopan. A la ofensiva destacaron Edwin Díaz y Dwayne Smith al producir 4 carreras cada uno. Con la serie empatada, un triunfo por bando, hoy se va a celebrar el tercer juego. Bueno, en los playoffs del básquetbol de la NBA, los Cavaliers de Cleveland derrotaron 121-112 al Heat de Miami y toman ventaja de 2-0 en la serie. El mexicano Jaime Jaques se quedó en la banca. Los Celtics de Boston, por su parte, vencieron en casa 109-100 al Magic de Orlando y se van al frente por 2-0. En tanto que los Rockets de Houston derrotaron por 109-94 a los Warriors de Golden State y aquí se empareja la serie a un triunfo por bando. Tiempos en los deportes que tenemos esta mañana. Gracias, Edgar, y continuamos con ustedes.
Gracias, mi estimado Manuel. Nosotros continuamos con más. Siete cuarenta y uno de la mañana, continuamos con más de la información local, y le damos de nueva cuenta la bienvenida a nuestra compañera y amiga Uzi Toledo. Uzi, muy buenos días, adelante con la información.
¿Cómo estás, Edgar? Los saludo de nuevo con gusto para traerles información respecto a un espacio de recreación de naturaleza importante. Está ubicado en la parte de Colomos 3. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen y estoy también segura que muchos no, porque la verdad está allí como un poco escondido, pero pues se trata del Bosque Pedagógico del Agua, ubicado justamente en esta avenida Acueducto, a un costado de Puerta de Hierro, pero también se divide en esta otra parte de Santa Margarita. Este predio fue recuperado aproximadamente hace 10 años. Antes se guardaban allí coches en desuso, había algunas edificaciones en obra negra, pero pues a raíz de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales desde aquellos tiempos, pues es que poco a poco se ha ido recuperando esta zona de Colomos, que definitivamente es un respiro para el área metropolitana, y fue el día de ayer que se inauguró la segunda etapa de conexión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, además de que este, pues tal cual es una parte de bosque, pues también se necesitan accesos y diversos caminos para que todas las personas puedan acceder y también puedan llevar a cabo diferentes actividades. Es el día de ayer que el Ayuntamiento de Zapopan inauguró esta otra etapa con pues estas rampas de acceso, adoquín peatonal, ciclovía, andadores, así como accesos renovados desde Santa Cecilia, Las Palmas y Acueducto. Ya se los mencionaba, está dividido en estas dos zonas de Zapopan y pues la inversión que se hizo fue de 11 millones de pesos. Vamos a escuchar a Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan.
Fue la inversión, hemos estado al pendiente de la remodelación de los baños, de los ingresos, para que siempre se mantenga en un buen estado. Esto yo lo veo como una continuidad de los gobiernos.
Bueno, justamente ahí mencionó que son 11 millones de pesos esta última inversión. En total, durante estos 10 años, se han invertido 250 millones de pesos y pues es justamente para esto, para poder brindar este espacio de recreación, donde se pueda hacer también deporte y que mientras haya más lugares como estos, pues también definitivamente la calidad de los ciudadanos, así como sus hábitos, van a cambiar para bien. Y seguramente ustedes recuerdan que hay un puente muy peculiar en color blanco sobre esta parte de Acueducto, antes de llegar a Periférico. Bueno, esto también forma parte de este bosque pedagógico del agua y que conecta con un jardín botánico. Entonces se tiene todavía planes de seguir remodelando este sitio, que sea también adecuado para que los zapopanos, los jaliscienses, puedan hacer uso de él. Allí también estuvo presente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconociendo que todavía se siga trabajando en este sitio, porque él también, cuando estuvo en su momento como presidente de Zapopan, pues él también participó en este proyecto que busca justamente eso, promover el bienestar ambiental y social, y pues siempre será conveniente que este tipo de espacios se sigan fortaleciendo y se sigan construyendo, ¿verdad?
Gracias, Susi. Oye, entonces, ¿el parque ya está abierto al público? ¿Se pueden realizar actividades de recreación y demás?
Sí, ya tiene pues a sus años, como te lo decíamos, como te lo digo, hace 10 años, pero yo también lo visité hasta hace poco y la verdad es que no se ve, por lo menos por la parte de Acueducto, está bastante escondida la entrada. Parece que es un predio en algunas partes baldío, porque hay que decirlo, muchas zonas son áridas. Bueno, esta es época del año, bastante de estos bosques están áridos en algunas zonas, pero pues sí hace falta esta información y que fue parte de lo que pedían a los medios de comunicación, que pudiéramos mencionar que existe este bosque, que está abierto, que está en uso. La verdad es que sí tiene algunos caminos perfectos para andar en bicicleta, para caminar, para sentarse un rato a tomar aire fresco en medio de la metrópoli, pero sí, está abierto prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, tiene caseta de vigilancia, y asistimos hace poco porque pues los malhechores no dejan de hacer de las suyas, lo incendiaron hace aproximadamente mes y medio, pero bueno, lograron controlarlo los bomberos de Zapopan y está abierto al público durante toda la semana.
Bueno, pues es cierto, no se ve, por lo menos por el acueducto no se ve, salvo el puente que hace algunos años inauguraron ahí, pero pues qué bueno que no lo recuerdas. Uzi, muchas gracias, excelente jueves ya.
Igualmente, Edgar, que tengan excelente día.
Gracias.
Uzi y Toledo, tenemos participación del auditorio y enseguida escucharemos el comentario de Ana Luz Navarro. Es jueves, así es de que tendremos el análisis semanal.
Claro que sí, vamos con la participación que está a través de la vía WhatsApp. Dice, desde hace una semana el fraccionamiento Misión Capistrano está sin agua por descompostura de una bomba del CIAPA. Ya se han levantado al menos 3 reportes, nos pone aquí los números de los reportes que han hecho, y aunque el personal ha acudido en 2 ocasiones, no han solucionado nada. Alegan que deben coordinarse con CFE, pero esa coordinación simplemente no ocurre. Bueno, pues ahí el llamado para la gente que nos monitorea del CIAPA. A esto se le suma pues que en esta temporada de estiaje complicadísimo el tema de la falta del suministro. Pero el 12%.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Como cada jueves tenemos su análisis, su comentario en materia de cultura. ¿Cómo estás, Ana Luz? Gusto saludarte y te escuchamos con atención.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Edgar, queridos radioescuchas. Muy bien, muchas gracias. con el gusto de saludarles, como siempre. Oigan, ¿y cómo les fue de vacaciones o al menos de descanso? Yo espero que muy bien, y estos días que quedan antes de regularizar por completo las actividades, pues les sirvan eso, precisamente de verdadero descanso y relax para regresar con todas nuestras labores pasadas la semana de Pascua. Y a propósito de Pascua, los católicos la celebramos con un fin específico, que es la conmemoración de la resurrección de Jesucristo. Pero sí saben que esta fiesta es mucho más antigua que ese hecho, ¿verdad? Sí, efectivamente, la Pascua tiene raíces que se remontan mucho antes del cristianismo. Los antiguos judíos celebraban el Pesaj, que significa salto o pasar por alto, en referencia al episodio de la noche en que los israelitas marcaron sus puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte pasara por alto las casas de los hebreos durante la última plaga. Esta festividad se celebraba con una comida especial llamada Seder, celebración llena de simbolismos y tradición que une a las familias judías en torno a la memoria histórica y espiritual. Otro significado para ellos era la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, un evento narrado en el libro del Éxodo de la Biblia, y se centraba en el sacrificio de un cordero y el consumo de panes ácimos o matzá, hierbas amargas y otros elementos simbolizando la redención y la pureza. Además, la Pascua judía está vinculada con la primavera y el renacimiento, lo que sugiere que podría tener conexiones con antiguas celebraciones agrícolas o de renovación de la vida. Con el paso del tiempo, la Pascua ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes contextos culturales y religiosos. Por ejemplo, con el surgimiento del cristianismo, los primeros cristianos, los seguidores de Jesús, interpretaron el significado del Pesaj, viéndolo como un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, quien fue identificado como el Cordero Pascual, y la Pascua cristiana simboliza la victoria de la vida sobre la muerte y la esperanza de la vida eterna. Y aunque su enfoque es diferente al de la Pascua cristiana, ambas celebraciones tienen raíces en la idea de liberación y renovación. Durante los siglos I y II antes de Cristo, las comunidades cristianas comenzaron a distanciarse del judaísmo, surgiendo debates sobre la fecha de la Pascua, conocidos como la controversia cuarto de semana, en que Policarpo de Esmirna, defensor del cuarto decimanismo, intentó resolver la disputa con el obispo Aniceto de Roma. Conflictos teológicos en la iglesia cristiana primitiva sobre la fecha adecuada para celebrar la Pascua. Estas diferencias surgieron principalmente entre los cristianos de Roma y los de Asia Menor. Y aunque las tensiones continuaron, la controversia se resolvió oficialmente en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, donde se estableció que la Pascua debía celebrarse el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, es decir, el domingo siguiente al 14 de Nisan, ya que consideraban que este día conmemoraba la resurrección de Cristo y los asiáticos celebrarían la Pascua precisamente el 14 de Nisan, sin importar el día de la semana. Pero hoy en día la Pascua se celebra de manera diversa en todo el mundo, combinando tradiciones religiosas, culturales y comerciales, existiendo entre otras religiones conmemoraciones que comparten elementos simbólicos o espirituales con ella. Como ejemplo, el Ramadán en el Islam, que aunque no coincide directamente con la Pascua, es un mes sagrado en el que los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer, reflexionan y buscan una conexión espiritual más profunda al final del Ramadán. Se celebra el Eid al-Fitr, una festividad que marca el fin del ayuno y se caracteriza por la generosidad y el compartir. El Vesak en el budismo celebran el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Aunque no está relacionada directamente con la Pascua, comparten el tema de la trascendencia y la renovación espiritual. Y el Navaratri del hinduismo, que aunque ocurre en diferentes épocas del año, es una celebración de la victoria del bien sobre el mal y la renovación espiritual. Tiene elementos de reflexión y transformación que pueden también resonar con el espíritu de la Pascua. Por otro lado, la Pascua ortodoxa se celebra en una fecha distinta a la católica, debido al uso del calendario juliano. Incluye rituales como la misa de medianoche, donde los fieles llevan velas y reciben la luz santa como símbolo de la resurrección. También es común romper el ayuno con platos tradicionales como la sopa majiritza. Finalmente, hay otra tradición que a veces pensamos que es una más de las importaciones culturales de los vecinos del norte, y es la del conejo y los huevos de Pascua. ¿Lo que creen? Esta tradición tiene su origen en la Edad Media, en que la Iglesia Católica prohibió el consumo de huevos durante la Cuaresma, ya que consideraban similares a los de la carne roja, que también estaba restringida en este periodo como parte de las prácticas de penitencia y sacrificio, que buscaban fomentar la reflexión espiritual y la humildad. Sin embargo, las gallinas seguían poniendo huevos durante la Cuaresma, por lo que surgió la costumbre de pintarlos para identificarlos como huevos de este periodo, por lo que la leyenda y su origen se remontan al siglo XVII, cuando se mencionó por primera vez en escritos alemanes a el Osterhase, o conejo de Pascua, y representa la fertilidad por su capacidad reproductiva y el renacimiento, valores asociados con la primavera y la vida nueva. Por otro lado, el Osterhase repartía estos huevos, o cuando esta tradición evolucionó con el tiempo y se convirtió en una parte importante de las celebraciones de Pascua, ya que el huevo pasó a representar el sepulcro vacío de Cristo y la esperanza de una nueva vida con la resurrección de Jesucristo, combinando diversión y simbolismo, puesto que el conejo también los escondía para que principalmente los niños, pero con el resto de la familia, los buscaran, propiciando la unión familiar. Más allá de su significado religioso, la Pascua también ha evolucionado como una festividad cultural en muchas partes del mundo, teniendo en común con otras creencias la renovación y renacimiento, la liberación y el comienzo de una nueva etapa, la conexión con la naturaleza y la celebración comunitaria, reuniendo a familias y comunidades, fomentando la unión y el compartir. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en noticisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Y felices Pascuas de Resurrección para todos. Hasta la próxima.
Muchas gracias, excelente jueves.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Siete cincuenta y seis de la mañana, vamos ahora con toda la información del mundo del espectáculo y damos la bienvenida a nuestra compañera Katia Plasencia. Katia, excelente jueves.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no sé si ustedes sepan alguna canción que diga algo así como "ya lo sabíamos, caramba". Y es que la Arena Guadalajara aún está terminada, se planeaba su inauguración este viernes, tenía conciertos viernes, sábado y la próxima semana igual, pero se cancelaron porque aún no está concluida la construcción y por lo que se ha visto, pues no es de 2 semanas, así que ya también se esperaba lo que apenas ayer se anunció. Ahora no son cancelados, sino se posponen más conciertos. En concreto, Matute, que estaba agendado para el 3 de mayo, se va a realizar el 6 de septiembre. Los Amigos Invisibles, que estaban agendados para el 15 de mayo, pasan para el 26 de junio. Y el concierto de Bronco se pospone para el 20 de septiembre. Y bueno, pues ya con esto la Arena Guadalajara deja entrever que entonces la inauguración podría ser a mitad de mayo o hasta el mes de junio. Sin embargo, pues no han querido anunciar una nueva fecha de inicio de operaciones, y lógico, tampoco el artista que tendrá ese honor. Por lo pronto, las personas que hayan adquirido sus boletos para algunos de estos 3 conciertos van a poder utilizarlos para la nueva fecha. Sin embargo, también pueden solicitar el reembolso al correo reembolsos@superboletos.com y recordar que los conciertos de Carlos Rivera, Intocable y Katy Perry pues quedaron cancelados, que por cierto Katy Perry se presentó el día de ayer en la Ciudad de México y aseguran que fue un mega concierto. Pues los tapatíos nos vamos a quedar con las ganas porque la Arena Guadalajara todavía no está terminada. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muchas gracias, Katia. Oye, pues el gran bombo y platillo había sido el anuncio de Carlos Rivera, ¿no? Y finalmente pues, no se va a lograr.
No, y lo peor es de que Yuri había hasta hecho un en vivo y diciendo, sí, mi gente, sí se va a lograr, sí va a estar la arena lista en tiempo y forma, y pues no, tampoco, también le fallaron a Yuri. Yo creo que la arena no termina como para mitad de mayo, por eso preguntaba si se sabían alguna canción de "ya lo sabíamos".
Yo tampoco la veo para cuando, pero bueno. Excelente jueves, Kate, muchas gracias.
Bonito día para todos.
Bueno, ahí está el tema de Arena Guadalajara. Ya son pues prácticamente las 8 de la mañana. Vamos a ir a continuación a nuestro noticiero justo de las 8 de la mañana y regresamos con más información.